Conflicto en el Supergas, fuera de época, antes incluso que de semana de turismo, en el otoño, en el arranque del otoño.
Sí, por lo general eran del alto otoño o del alto bajo, otoño, sería, si son ríos, pero bueno, en la parte final y ahora fue al principio del otoño.
Seba Fleitas y una columna sobre los cambios en el mercado del Supergas que quizás nos explican un poco qué tipo de conflictos tenemos ahora. Y también la intención es que el economista, el doctor en economía, nos explique un poco si estos cambios que se dieron son beneficiosos para acá y podrían ser beneficiosos para el consumidor, ¿no? Para el que compra la garrafa, si nos darían o darían precios más bajos. Seba Fleita, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, un placer recibirte con un tema que has tocado aquí, No Toca Nada, muchas veces. Recordábamos hoy quizás el primer tema que tocaste en No Toca Nada hace muchos años.
Sí, yo creo que fue de los primeros allá por el 2016 que planteábamos entonces que había elementos que hacían pensar en la existencia de fallos de la regulación del mercado del supergas y que estos fallos eran los que hacían que hubiera como continuos conflictos en el sector. Cada invierno teníamos conflictos y problemas de suministro de supergas a los hogares. En particular, en ese momento planteábamos que había señales de que las empresas de ese sector estaban recibiendo beneficios extranormales, estaban consiguiendo rentas extranormales y compartiéndolas en base a estos repetidos conflictos con sus trabajadores. Y allí proponíamos una regulación alternativa que se basara en la creación de un mercado envasado para generar mayor transparencia y también mejores incentivos a la reducción de costos.
Esto de la distribución no es nuevo, también le hemos hablado en el tema combustibles y cómo ANCAP quiere meter mano ahí, los contratos caídos, pero acá se metió mano, por lo menos los contratos han cambiado. Hay cambios en el mercado que quizás explican por qué está fuera de temporada este momento de conflictos en el sector.
Exactamente, sí. Creo que en los últimos meses han habido cambios en el mercado en cuanto a las plantas de envasado. ¿Sí? Recordemos que este mercado es un poco complejo en el sentido que está como una telaraña ahí de actores que aparecen en una parte y aparecen en otra. ¿Sí? Recordemos que antes el mercado funcionaba con dos empresas que hacían el envasado. ¿Sí? O sea, ANCAP básicamente en la planta de producción produce el supergas, pero a partir de ahí hay que ponerlos en las garrafas. Y había dos empresas que hacían esto. Una era Megal y la otra era Gasur, que ahí empieza un poquito el entramado, era 40% de propiedad de ANCAP, 30% de Acodique y 30% de Riogas, ¿sí? Megal, por su parte, envasaba y distribuía su producto, y las otras empresas, en realidad las tres, Duxa, que es la distribuidora de ANCAP, Acodique y Riogas, en realidad le compraban a Gasur las garrafas ya envasadas, y a partir de ahí se las vendían a los consumidores, ¿sí? El asunto era aún más intrincado, al saber que dos de las plantas de envasado que Gasur tenía en realidad eran propiedad de ANCAP solamente, y ANCAP se las dejaba en administración, una a Acodique y otra a Riogas. ¿Sí? Entonces era bien, bien complicado este tema en cuanto a actores que se repetían, que aparecían en un lado y en el otro. ¿Sí?
Y sobre todo ANCAP, que tiene el gas, que tiene el supergas, que tiene las plantas, pero que se las deja para envasar y que después sale como su pata Duxa a competirles también.
Exactamente, todo eso generaba exactamente que ANCAP era un actor que tenía incentivos en todas las partes de la cadena, en algunas competía, en algunas era proveedor, los contratos eran como de arrendamiento, pero en realidad se les dejaba la administración por cero costo, era toda una cuestión muy rara, y estos contratos en realidad lo que pasó ahora fue que se vencieron el 28 de febrero del 2023 y no fueron renovados. Entonces se da la oportunidad ahora de establecer nuevas reglas en algún sentido entre ANCAP y los privados, ¿sí? Y a partir del 1 de marzo de este año están vigentes los nuevos contratos, que son ahora contratos de arrendamiento que dispuso ANCAP por sus dos plantas de envasado. ANCAP dijo, bueno, yo tengo estas dos plantas de envasado, ahora lo que voy a hacer es arrendársela a los privados. ¿Cómo lo hizo? ANCAP hizo una licitación pública internacional en la que se presentaron Acodique, Riogas y Megal, y además dos sociedades anónimas que antes no estaban en el negocio. Y ahí básicamente hubieron algunas ofertas ganadoras. La gente decía, bueno, yo le puedo pagar ANCAP por alquiler tantos pesos por kilo de envasado. Y en base a las ofertas que hubieron, lo que pasó fue que Acodique y Riogas ganaron estas licitaciones y por lo tanto tienen el derecho a arrendar las plantas de ANCAP. ¿Sí? ¿Qué fue lo que cambió ahora? Ahora lo que cambió es que los precios de alquiler ahora son distintos. Y ahora ANCAP pasa a cobrar el doble de alquiler con relación a lo que cobraba antes. Y además hay heterogeneidad en cuánto le paga Acodique y cuánto le paga Riogas, ¿sí? Porque básicamente se hicieron como estas ofertas independientes y al final de cómo fue ese proceso de licitación, que es cerrado y que uno no sabe los precios que los otros están ofertando, lo que pasó fue que Riogas terminó con un precio que es el doble del precio por kilo de lo que está pagando a Codiques. Y entonces, con estos nuevos contratos, Riogas termina pagando por el envase, por la planta de envasado, mucho más de lo que termina pagando a Codiques.
Ahí explicarle un poco, Seba, quizás nos perdemos, ¿no? Eso fue un error de cálculo, cuando vos vas a sobrecerrado, tiraron el doble, el otro tiró la mitad y arriesgó y ganó, una cosa así, no sé.
Es parte de, al final del día es como parte del proceso competitivo cuando se hacen estas cosas que son licitaciones, ¿no? O sea, en general, cuando uno licita un bien es porque el bien es único, entonces muchos oferentes dicen cuánto están dispuestos a pagar por ese bien. Lo que uno espera es que lo que está dispuesto a pagar el oferente revela el valor que tiene para el oferente ese bien, ¿no? Entonces, en algún sentido, Riogas hizo sus cuentas y dijo, para mí esto vale este monto de dinero, y Acodic hizo sus cuentas y dijo, yo puedo pagar hasta la mitad que eso, ¿no? Y como son dos plantas, cuando se abrieron las licitaciones, dijeron, bueno, una va para Codique y otra va para Riogas.
Detalle, terminó, a Codique dice la mitad, no sabe cuánto va a ofrecer Riogas en realidad.
Exacto, sí, eso es fundamental. O sea, básicamente, si supieran eso, sería acuerdo de precios. De vuelta, sería colusión y estarían coludiendo en las licitaciones. Pero si no coluden, cada uno independientemente dice, bueno, ¿cuánto vale para mí esto? Y oferta un número. Y al final lo que pasó fue que el número que Riogas dijo era mucho más grande que el de Codique. Y una vez que terminó y ganó Riogas, es lo que se conoce un poco en la literatura también como la maldición del ganador, ¿no? De que el que gana termina viendo que pagó mucho por ese bien y capaz que dice, no vale tanto como yo pensaba, ¿no?
Bien, en todo caso es un síntoma interesante desde el punto de vista de la competencia, esto que haya habido esa diferencia y que sea una diferencia además relativamente importante.
Sí, yo creo que eso habla un poco de la competencia y también nos genera como la intuición de que en realidad había rentas grandes, ¿no? Porque cuando una empresa está dispuesta a pagar mucho por el bien, es que probablemente antes estaba sacando mucho dinero por ese bien, ¿no? Claro. Eso nos da la señal de que aquellas rentas que veíamos antes probablemente estuvieran efectivamente en el mercado,
¿no? Antes de pasar a cómo cambiar el envasado, no había chance, le preguntan acá, ¿no había chance de darle las dos al que ofertó la mitad? Digamos,
el doble,
para que tener más entrada, eso sí, dicen la mitad, pero es el doble lo que quieren preguntar, para tener más entrada para ANCAP.
Creo que no, creo que básicamente había una licitación, era una oferta y se le daba una planta de arrendamiento por cada oferta, ¿no?
Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo cambió el envasado entonces? Para Duxa, que es esta pata de ANCAP también, ¿no?
La pata privada.
Exactamente.
Claro, ahora está el otro tema, ¿no? Una vez que ANCAP básicamente le arrienda las plantas a Codique y a Riogas, ahora Duxa, que en realidad es parte de ANCAP también, o sea, ANCAP es la dueña de Duxa, tiene que comprarle las garrafas envasadas a Codique o a Riogas o a Megal, ¿no? Que son las tres empresas que están envasando en el mercado, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que pasa es que se hace otra licitación para básicamente comprar estas garrafas envasadas, ¿sí? Y en esa licitación, de vuelta al mismo proceso, dos sobres cerrados, en los cuales cada empresa dice cuánto le cuesta envasar, y ANCAP le termina comprando a la que tiene un costo más bajo, ¿sí? Y lo que pasó aquí fue que, básicamente, Megal ofertó un precio mucho más bajo, y quedó con un porcentaje muy grande del envasado. Aquí la licitación por el envasado se hizo en diferentes etapas, con un mecanismo que intentaba como distribuirla entre las diferentes firmas. Es un mecanismo un poquito más complejo el que se usó, pero al final del día lo que pasó fue que en el proceso de licitación Duxa ahora utiliza a Megal y a Codique para el envasado y no utiliza Riogas. O sea, Duxa ahora solo le compra a Megal y a Codique. Duxa logró reducir un 25% su costo de envasado, o sea, ahora básicamente le cuesta mucho menos que antes, un 25% menos que antes, envasar esas garrafas. Megal aumentó fuertemente la cantidad de garrafas que envasa, entonces la actividad en Megal es mucho más alta que anterior. Y Riogas, por el otro lado, disminuyó considerablemente la cantidad de garrafas que envasa, ¿sí? Antes del 28 de febrero, con los contratos anteriores, el volumen de negocios que tenía Riogas era mucho más grande que el volumen de negocios que tiene Riogas ahora, ¿sí?
Sí, claro. Ahí se pueden ver algunos ganadores y perdedores estos procesos licitatorios con Megal, que corría paralelo, pero ahora está metido adentro también con la licitación que hace Duxa para esa compra, y entonces aumenta la demanda que tiene de su producto.
Exacto, sí. Entonces, básicamente, ahí va. En eso de ganadores y perdedores tenemos a Duxa, que reduce su costo, Megal, que aumenta la cantidad que produce, Riogas, que la disminuye fuertemente, y a Codique, que tuvo una caída de la demanda, pero no muy grande, digamos, ¿no? Okay. Tiene un precio un poco más elevado, es como un poco en el medio, ¿sí? Y lo que está pasando ahora, y esto es un poco lo que estamos viendo del conflicto, es que las empresas, Riogas y a Codique, comunicaron el despido de varios de sus empleados. Y en el entorno de 40 empleados, hubieron varias versiones de cuántos empleados eran, pero básicamente es como en el entorno de 40, Y básicamente Acodike planteó que precisaba cambios organizacionales, que decir, bueno, ya no es sustentable mantener los puestos de trabajo que no agregan valor al cliente, dicen ellos. En el fondo, lo que están diciendo es, ahora envasamos menos, vamos a tener que hacer cambios en el proceso de envasado y la cantidad de gente que precisamos, y eso precisa menos trabajadores. Y a Riogas incluso mucho más, ¿no? Se planteó, dijo, bueno, ahora los costos no subieron mucho, tenemos que pagar muchas cosas, entonces precisamos hacer una fuerte reducción de la cantidad de trabajadores,
¿eh? Bien, y ahí pueden empezar a entender estos conflictos, para llamarlo de alguna manera, lo decíamos un poco en broma, un poco en serio, fuera de la temporada habitual de conflicto de todos los últimos años que hemos tenido. ¿Cómo queda este mercado y qué pasa con el precio de la garrafa al público? ¿Esto podría incidir en ese precio?
Exactamente, sí, es súper interesante, ¿no? Porque recordemos que estamos cambiando en los mercados de combustibles, incluido el de Supergas, estamos cambiando de una regulación donde ANCAP era la que fijaba prácticamente precios en toda la cadena por distintos mecanismos, a una regulación en la cual ANCAP básicamente pone el precio ex planta, o sea, el precio que tiene de producir, por ejemplo, en la refinería de La Teja un combustible, y a partir de ahí en adelante, toda la regulación de la cadena entre los privados y ANCAP que participa, en realidad queda la URSEA encargada de establecer y monitorear el cálculo de los márgenes de envasado y de distribución, ¿sí? En este sentido, básicamente, igual en cuanto a cuáles son esos márgenes, los montos de esos márgenes, a partir del 1 de marzo no han habido cambios en eso. O sea, la URSEA ha dejado esa parte bastante estática, bastante congelada en algún sentido, en función a lo que estaba antes, ¿sí? Y ahí me parece que es donde hay más para ganar, porque los cambios que realizó ANCAP parecen ir en la dirección correcta, ¿sí? En el sentido de ahora generar más competencia en el mercado de envasado y de distribución. Como vimos, básicamente ANCAP ahora está cobrando más dinero por alquilar las plantas de envasado y está pagando menos porque le envasen las garrafas. O sea, para ANCAP esto ha sido una mejora. Pero las caídas de los costos de envasado y el aumento de la recaudación por el alquiler de las plantas todavía no se han trasladado a los consumidores, ¿no? Y aquí me parece que básicamente hay como un debe grande, uno de los dos debes grandes, o los dos desafíos grandes que tenemos ahora en esta industria, ¿no?
Uh-huh. Ahora nos contás un poco qué debería hacer la URSEA en este momento. Hay muchos desafíos en el sector, nuevos, eso está claro.
Claro, yo creo que al menos hay dos desafíos importantes. Pensemos que lo que está pasando en este sector es una reestructuración de su organización, es un cambio en la cantidad de trabajadores y en la cantidad de capital, las plantas que se están utilizando. Es un cambio grande que está pasando en este sector. Y básicamente esto genera al menos dos desafíos importantes, ¿no? El primero, cómo resolver las legítimas tensiones que surgen cuando las empresas cambian la cantidad que producen y adoptan tecnología, ¿sí? Y por lo tanto también reducen la necesidad de mano de obra, ¿sí? El asunto aquí es que la sociedad podría estar mejor si estos cambios se adoptan, o sea, porque si las garrafas cuestan menos mañana, todos vamos a ganar un poquito, o sea, todos vamos a pagar un poquito menos por las garrafas, entonces vamos a ganar un poquito más, vamos a estar un poquito mejor, pero es poquito, ¿sí? O sea, eso se va a ver poquito en cada uno de nuestros bolsillos. Sin embargo, para las personas que pierden el trabajo por estas reestructuraciones, el cambio es muy grande, ¿sí? O sea, y el perder el trabajo es un evento que tiene consecuencias muy complicadas en la vida de las personas, ¿no? Entonces, acá es donde está esta tensión siempre de que hay que hacer viables estos cambios, pero también poder atender las situaciones de las personas que pierden el trabajo, ¿no? De alguna manera, como entender de que eso va a pasar y dar alguna respuesta que sea razonable, ¿sí?
Uh-huh. Bien.
Y el segundo desafío importante acá es ver cómo estas reducciones de costos, esto que decíamos que ANCAP ahora paga menos o cobra más, se logra trasladar finalmente a los precios. Porque si ANCAP ahora está mejor, paga menos o cobra más por las plantas, y al final del día nosotros todos seguimos pagando la garrafa lo mismo, en realidad no parecería haber como nada muy, muy, muy nuevo en el mercado o nada muy bueno para los consumidores, ¿sí? Y aquí es una cuestión fundamental que también hemos hablado antes, de que recordemos que la regulación actual lo que establece es el precio, al igual que en las estaciones de servicio que le hemos hablado antes, lo que establece la regulación actual es el precio máximo de venta al público, ¿sí? Pero no limita la posibilidad de que algunos actores reduzcan sus precios, ¿sí? Efectivamente, estas empresas en competencia podrían reducir sus precios si lo quisieran, ¿no? Entonces, aquí estamos en un escenario donde uno de los actores, en este caso claramente ANCAP, ¿no?, reduce sus costos y, sin embargo, tampoco está trasladando esto a menores precios, ¿no? Y acá nos ponemos de vuelta en esta duda de saber qué es lo que está pasando, ¿no? Si ANCAP realmente tiene una estrategia de trasladar esos precios, si yo qué sé, por ejemplo, Megal, que es otra empresa que ahora tiene más escala y por lo tanto podría reducir sus costos, también va a trasladar a precios. Entonces, me parece que aquí hay como un espacio para pensarlo. Y me parece que estas son las tareas de la URSEA, ¿no? Básicamente, si los competidores en un mercado no están cambiando sus precios en función a cómo cambian sus costos, la URSEA podría tener la duda de cómo está la regulación en ese mercado, y la Comisión de Defensa de la Competencia podría pensar si estos actores están acordando precios o no. Por lo pronto, hacer una investigación, y que tanto la URSEA como la Comisión de Competencia puedan empujar ahí para que estas ganancias y reducciones de costos lleguen a los consumidores.
Lo que vos decís es, ahora está claro que Duxa tiene mejores condiciones, está claro que Megal tiene más mercado, pasa un tiempo, esto recién empezó, ¿no?, el primero de marzo, pasa un tiempo, 2-3 meses, y los precios se mantienen, pudiendo bajar los precios, ahí la Comisión de Defensa de la Competencia tiene lo que hacer, decís vos, o por lo menos dudas y preguntas para ir a la cancha a preguntarse si eso que se está suponiendo de que acordaron los precios se está dando en los hechos.
Claro, sí. O sea, obviamente, digamos, uno tiene que ser cuidadoso con esto de vuelta, porque acordar precios, de vuelta, por la Ley de Defensa de la Competencia de Uruguay, está prohibido, ¿no? Pero, como un economista, digamos, un economista que piensa estos temas de competencia, dice, bueno, hay cambios grandes en los costos de las empresas, y esos cambios grandes en los costos de las empresas no se trasladan a precios, es raro, ¿no? Uno espera que cuando el clima es muy bueno, uno va a la feria y los tomates son más baratos, y cuando el clima es muy malo, uno va a la feria y los tomates son más caros, porque los costos que tiene el producir los tomates se trasladan en sus precios, ¿no? Ahora, si uno ve en un mercado donde lo que pasa con los costos no se traslada nada en los precios, entonces ahí hay como una luz amarilla para pensar en qué está la competencia en ese mercado.
No toquen nada.
¿Sabías que si tu mascota goza de buena salud, se ve reflejado en su fuerza, belleza y energía? Laboratorio Virbac te recomienda HPM, el alimento hiper premium para tu mascota.
A propósito de la licitación que generaba dudas en algunos oyentes, yo también le preguntaba a Seba al respecto cómo una terminó pagando la mitad por el arriendo, ¿no?, que la otra. Río Gas ofertó más, o sea, casi el doble que Acodique por una planta esa de envasado, pero me dice el oyente, ganó el arrendamiento 8 años y Acodique lo tuvo por 5, eso así Seba también, ¿no?
O sea que... Sí, es así, pero igual el precio, digamos, es por kilo, que pidaba más. Pero también es verdad, sí, que el contrato era más largo, ¿no? Es un sector también interesante y esto, digamos...
No, y para una cosita más que me decían a propósito de que, en realidad, claro, vos ofertás la mitad porque te podías quedar sin planta también, porque además empresa estaba Megal, por ejemplo, también.
Sí, o sea, te estaba garantizando quedarte con algo.
Claro, ¿no? Vos ofertás menos, porque...
Arriesgó a Codic, que se podría pensar.
Bueno, Río Gas arriesga al poner mucho.
No, bueno, en términos distintos.
Acabé que arriesga quedarse
afuera.
Y Río Gas se asegura quedarse adentro por
pagando más.
Perdón, se va.
Exacto, ahí hay como. Sí, exactamente. Ahí hay como una duda de decir, bueno, alguien se puede equivocar y puede ofertar más de lo que en realidad le conviene, ¿no? Y ese sería el caso de decir, bueno, capaz que Río Gas se equivocó, ofertó demasiado. Y en realidad ahora puede llegar a perder dinero. La otra interpretación es decir, en realidad Río Gas sabía que aún ofreciendo mucho, igual el negocio le convenía, ¿no? Entonces, si ese es el escenario, en realidad tampoco se podrían como quejar, ¿no? Hay una cuestión ahí, pero todo esto, que es importante, ¿no? Decirlo también. Todo esto son decisiones privadas, ¿no? O sea, es como un empresario o un grupo empresarial tomando decisiones de cuánto está dispuesto a pagar por un bien, en este caso por una planta de envasado, que después le va a sacar un resultado económico sobre eso, ¿no? Entonces, si se equivoca o no se equivoca, es parte del riesgo que tienen estos mercados, ¿no? Como decían ustedes, sí. Acodique se podría haber equivocado, ofertado poco y quedarse fuera.
Una pregunta de Santiago, que bien para vos, bien para alguien que le gusta la defensa de la competencia. Bueno, gente, ¿no? Dice, si ya existe un tope de precio, el acuerdo de precios no es por defecto, ¿por qué una empresa bajaría los precios si sabe que puede cobrar hasta por precio fijado?
Para competir.
Bueno, sí, quería que lo...
Claro, exactamente, para competir, porque la intuición que está ahí es que si yo bajo un poco los precios, puedo tener mucha cantidad, ¿no? Si yo soy el que vendo en la playa el helado más barato, esperaría que toda la gente me viniera a comprar el helado a mí, ¿no? Sí. Entonces, capaz que bajando un poquito los precios, gano mucho en la cantidad que vendo.
Sí, era medio básico, pero está bien. Santiago le surgía la pregunta porque cuando decía si no están de hecho estos acuerdos.
Sí,
¿no?
hay dos detalles igual sobre el negocio del supergas en Uruguay que a mí, por lo menos, en este contexto y en esta idea de que los precios podrían bajar, me llama la atención. Uno es que aparece sistemático en los últimos años, que lo hemos hablado contigo, Seba, que vos decís que no hay que llamarle subsidio, pero muchas veces se plantea, incluso desde ANCAP, como un subsidio, que es ventas anuales de 100 millones de dólares aproximadamente por debajo de los precios de paridad de importación. Eso sería una señal de que en realidad el supergas es barato en Uruguay respecto al contexto internacional. Y después la estructura del precio regulado del supergas, que a diferencia de los otros combustibles que vende ANCAP, ANCAP se lleva una parte muy menor, en el entorno del 30%, y la parte de que va para los márgenes de distribución y el envasado es casi la mitad del precio máximo que se cobra por el supergas. Ahí hay como dos cosas que parecen estar, digamos, enturbiando la que sería una relación lineal entre mejora de las condiciones de competencia, baja de costos y reducción de precios.
Claro, totalmente. Pero son un poco las dos caras de la misma moneda, ¿no? Porque lo que pensamos con el, entre comillas, subsidio, es que el precio explanta, este precio que yo les decía que pone ANCAP en la refinería de La Teja, es más barato de lo que sería el PPI, ¿no? Pero obviamente, como ese precio es más barato, después la distribución, que son los costos que se agregan más adelante, pesan más en el precio al que le llega al consumidor, ¿no? O sea, es un poco como el mismo fenómeno ese, viéndolo de los dos lados. Pero sí, es verdad de que además de este tema de la distribución secundaria, y yo creo que incluso interactúa, ¿no? Lo decíamos también con el caso de las estaciones de servicio. El debate en general se centra siempre en el foco de ANCAP, ¿sí? Y toda esta parte de la distribución queda como bastante oculta, ¿sí? Y yo creo que hay un montón para ganar en esto, porque ahí son empresas privadas. Obviamente es más difícil, y esto también lo hablábamos la vez pasada, ¿no? La economía política de estos asuntos, ¿no? Implementar los cambios y las reformas acá es mucho más difícil que cuando es ANCAP, ¿no? Porque cuando es ANCAP es parte del Estado, es una empresa pública, entonces todo el mundo tiene como una opinión, el sistema político está metido, y al final del día los costos o las ganancias son para las arcas del Estado. Cuando son privados, la discusión es un poco más complicada. Entonces, obviamente la economía política se vuelve más difícil. Por eso es fundamental que la Comisión de Defensa de la Competencia, que a partir de los últimos años tiene competencia justamente sobre estos mercados, es la que vela por la competencia también en estos mercados. Antes no era así, pero tras una rendición de cuentas de este periodo, pasó a ser la Comisión de Defensa de la Competencia la que tiene que velar porque haya competencia en la distribución, y la vemos bastante, yo por lo pronto la veo bastante inactiva, mirando el caso de las estaciones de servicio, mirando el caso de los competidores del supergas. Obviamente, y esto también hay que decirlo, esto ha pasado ahora recién hace un mes, ¿no? Estamos en abril y los nuevos contratos empezaron en marzo, y probablemente ANCAP pueda empezar a hacer otras cosas, quizás Duxa pueda empezar a hacer promociones comerciales, o pueda hacer otras cosas que cambien los precios con respecto a sus competidores. Pero tenemos que mirar con una lupa esto, porque obviamente hacer cambios, yo creo que estos cambios que hizo ANCAP de vuelta fueron en el sentido correcto, pero hacer estos cambios y que después no se trasladen los consumidores es un problema, porque por ese extra que Duxa cobra por cada garrafa, entre comillas, también los privados lo están haciendo. Entonces, podemos estar defendiendo rentas, no solo para la empresa pública, sino también para un conjunto de privados, ¿no?
Está bien, está bien. Y además, más allá de entender o no, después escuchan la columna de Seba de vuelta, notocanada.uy, exactamente cómo era el mercado, cómo estaba el mercado, aquí hay mejores condiciones para algunos, y pueden bajar los precios. ¿Los bajarán, no los bajarán? ¿Por qué no los bajan? Bueno, ahí donde dice Seba que tiene potestad y debería actuar la Comisión de Defensa de la Competencia. Mira, te despido con un mensaje, te va a gustar, Seba, de Alfredo. Dice, Seba, nadie va a bajar los precios, el libre mercado no existe. ¿Está bien?
No, pero aquí justamente estamos de acuerdo con Alfredo.
Fuerte Alfredo.
Estamos de acuerdo con Alfredo. Lo que precisamos es la Comisión de Defensa de la Competencia en esos casos, como para mirar y velar porque justamente la competencia rija en esos mercados.
Gracias, Seba, un abrazo grande.
Abrazo grande.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.